Satán es cinéfilo, el podcast de cine de terror más infernal.
Bienvenidos, bienvenidas a Satán es cinéfilo, el podcast de cine de terror más infernal. Yo soy Alberto Saurio, el súbdito favorito de Satán, y en este nuevo episodio os quiero hablar de una película que se acaba de estrenar llamada Smile. A pesar del título de la película, yo cuando acabé de verla, más que una sonrisa en la cara, se me quedó cara de sueño. Yo lo siento mucho para quien le haya gustado esta película, pero si venís al episodio con esperanzas de que hable bien de ella, podéis saliros inmediatamente porque no va a ser así. Como siempre, quiero recordarles estructura del episodio para aquellos que no estén acostumbrados a mi podcast, a mi programa. Empezaré comentando de qué trata esta película, hablando del equipo técnico, datos de la producción, recepción, etcétera. Después pasaré a una muy breve zona sin spoiler, ya que asumo que si has venido al episodio es porque ya has visto la película. Y después pasaré a una zona con spoiler, analizando más en profundidad escenas específicas que me hayan parecido destacables o no, ensalzando sus puntos fuertes y criticando sus puntos negativos. Así que dicho esto, os doy la bienvenida a todos y comenzamos a sonreír o, bueno, quizá a dormirnos un poco. Vamos allá. En Smile, la doctora Rose, una terapeuta, presencia un incidente extraño y traumático que involucra a una paciente. Desde ese momento, comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar, donde hay gente que le mira fijamente mientras sonríe. Esta es la propuesta que nos trae Smile, una película estrenada el año 2022. Se estrenó mundialmente en el Fantastic Fest el 22 de septiembre de 2022 y estrenada en Estados Unidos y en España y en todo el mundo el 30 de septiembre de 2022 por Paramount Pictures. Es estadounidense, dura 115 minutos y está dirigida por Parker Finn. Es el largometraje debut de este director y en este caso estamos ante un remake del cortometraje Laura Hasn't Slept, Laura no ha dormido. Esto es algo que ha sucedido con varias películas, por ejemplo Terrifier, también nació de un cortometraje de Damien Leone, o también la película Excision, que es básicamente un remake del cortometraje del mismo nombre. Tanto Terrifier como Excision son dos grandes películas que desde aquí recomiendo. En el guion tenemos a Parker Finn, que bueno, he de decir una cosa que quizá no todos sabéis, o al menos es algo que yo he teorizado cuando me enteré de la existencia de esta película. Yo al enterarme del nacimiento de Smile, en lo primero que pensé fue en el cortometraje de Smiling Woman. No sé si alguien que esté escuchando esto lo habrá visto en YouTube, pero hay un hombre que se llama Alex Magaña, que personalmente me considero bastante fanático de él. Es un director independiente que creo que vive en Los Ángeles, que realiza cortometrajes bastante breves, de máximo 3 minutos, 4, de terror, y son muy minimalistas, están hechos con bajo presupuesto y están muy bien. Y yo que he visto bastantes cortos, que suelen ser malos, en esta ocasión Alex Magaña me parece que tiene cortos muy buenos. Por ejemplo, el corto de The Mime o el corto de VHS, que sacó hace poco. Podéis mirar su canal de YouTube en ACM Official. Y bueno, este hombre, Alex Magaña, ¿por qué hablo de él? Pues porque el 31 de octubre de 2019 sacó un cortometraje llamado Smiling Woman, que de hecho tiene varias secuelas, secuelas en el sentido de tiene varios cortometrajes, Smiling Woman 1, 2, 3, 4, en uno de ellos sale Felisa Rose, que es la protagonista de Campamento Sangriento, la que hace de Angela. Y bueno, he de decir que Smiling Woman, como repito, salió en 2019 y Laura Hasn't Slept salió en 2020. Y entonces creo que es un poco, tampoco quiero acusar de nada, pero me parece un poco plagio, porque realmente el corto de Laura Hasn't Slept es en realidad trata sobre una chica que a su terapeuta le dice que ve una presencia maligna y demás, pero el concepto de las personas sonriendo considero, o al menos desde mi conocimiento, que Alex Magaña, desde su canal y desde este cortometraje que hizo, comenzó ese concepto, o al menos fue el pionero en ese sentido. Entonces me parece un poco copia o plagio que hayan hecho ahora una película de gente que sonríe y de maldiciones de gente sonriendo. Es un dato curioso que yo no sé, nunca sabremos si realmente este hombre, el Parker Finn, habrá tomado inspiración o directamente copiado la idea de Alex Magaña, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Supongo. Como digo, recomendar ese canal y podéis ver los cortometrajes. Y si queréis, si os habéis quedado con más ganas de ver a gente sonriendo, rollo tétrico paranormal, en el canal de Alex Magaña lo tenéis, ACM Oficial. En el reparto de la película tenemos a Sosie Bacon, que es la protagonista y hace de la terapeuta Rose. Esta mujer ha hecho dentro del género de terror películas independientes como Off Season o Las chicas de Manson. Después tenemos al marido de Rose, que lo interpreta Jesse Usher, que ha participado en películas como Independence Day Contraataque o Ride, que la protagoniza Bella Thorne. Después tenemos a Joel, que lo interpreta Kyle Gallner, que es el policía, que es otro de los personajes secundarios que interviene bastante en la película. Este hombre ha participado en películas como Danica, Sublime, que son dos películas independientes, Exorcismo en Connecticut, que es más conocida, Jennifer's Body, una película de la infancia personalmente, Pesadilla en Elm Street, El Origen, el infame remake, que realmente a mí me gustó, pero bueno. Después Red State, de Kevin Smith, The Cleansing Hour, una película reciente, y Scream 5, que todo el mundo supongo que conocerá Scream 5, que acaba de salir hace nada también. Después tenemos a Robin Weigert, que es la mujer que hace de la doctora Madeline, que es un personaje que aparecerá más adelante en la película. Es una terapeuta que ayuda a Rose a sobrellevar esta situación, esta presencia maligna. Ha participado en la serie de American Horror Stories. Después tenemos al doctor Morgan, que es el doctor que está en el hospital con Rose. Es uno de sus compañeros de trabajo, que lo interpreta Cal Penn, que ha participado en películas de terror como The Girl in the Photographs. Y acabando ya con el reparto, tenemos a Laura, que es básicamente la chica de la portada, la chica que está sonriendo, la que han usado para promocionar la película, que la interpreta Caitlin Stacy, que ha participado en muchas películas de terror, como por ejemplo Evidence, All Cheerleaders Die, All I Need, Fear Inc., Laura Hasn't Sleep, el cortometraje original, entre otras. Y finalmente tenemos a Robert Tully, que es otro de los personajes importantes dentro de la trama, que ya comentaremos en spoiler, que lo interpreta Rob Morgan, que ha participado en series como Stranger Things, y en el futuro participará en una película llamada Demon House. En la fotografía tenemos a Charlie Sarroff, que ha participado en una película llamada Relic, del año 2020. Después en la música tenemos a Cristóbal Tapia de Beer, que ha sido compositor en series como Black Mirror. Y finalmente decir que para promocionar la película antes del lanzamiento, si habéis estado atentos en Twitter, habréis visto el vídeo en el que varias personas en un partido de béisbol o en una liga de béisbol de Estados Unidos han aparecido sonriendo, mirando a cámara con una camiseta de la película. Está siendo una campaña de publicidad absoluta y ha funcionado bastante bien, porque ahora os comentaré la recaudación que tiene de momento, que es bastante alta. Tampoco me quiero entristecer por ello, pero de verdad que tengo muchas cosas malas que decir de esta película y me entristece que haya otras películas que fracasen siendo probablemente mucho mejores que Smile. De hecho, Paramount hizo la película para estrenarla en streaming directamente en Paramount Plus, pero como se proyectó en los test screenings, en los pases de prueba y tuvo muy buenas críticas, al final decidieron estrenarla en cines. Cuenta con un presupuesto de 17 millones de dólares y en cuanto a la recaudación de momento, acumula 36,5 millones de dólares, por lo que se podría considerar que ya es un éxito rotundo y que probablemente tengamos secuela. En cuanto a la recepción de la crítica, tenemos en Film Affinity por parte de los usuarios un 6,6 de nota, que tiene huevos, en IMDb un 7 y en Letterboxd un 3,2 sobre 5. Esto obviamente todo por parte de los usuarios. Como asumo que todos habéis visto esta película ya, porque se acaba de estrenar, voy a ser muy breve en esta zona sin spoiler, y si queréis pasar directamente a la zona con spoiler, en la descripción tenéis la línea de tiempo donde podéis acceder directamente al minuto en el que empiezo a hablar de ella y de las escenas más específicas. Vamos a la zona sin spoiler. En esta zona sin spoiler voy a ser muy breve, no voy a pasar de los 2 minutos, 3, simplemente decir que me parece que esta es una película cliché completamente. Obviamente yo antes de verla tenía expectativas malas, pero al ver las buenas críticas dije, hostia, igual es, no sé, igual me sorprende, igual no es tan mala como puedo pensar. Y efectivamente es de estas películas que tú antes de verlas ya sabes que va a ser mala. Igual es mala, pero es entretenida. Es que esta no es ni entretenida, ni buena, ni nada. No ofrece nada nuevo, más allá de lo de la sonrisa, que considero que está desaprovechado porque podía haberse utilizado mucho más en la película. Y al final, más que provocar terror, al menos a mí me produjo risa. Creo que es una muy buena comedia, como comedia funciona muy bien. Y ojo, no estoy diciendo que sea una comedia de terror, sino que es una comedia involuntaria. Cuando pasa eso es que algo falla. Y no hablo ya ni por mí, sino que esos supuestos jumpscares que te promete la película es que ni siquiera funcionan. Porque, claro, yo estaba en la sala y me pegué creo que un susto, pero muy leve. Y en general la sala no se asustó. De hecho, la sala se reía. La banda sonora es mediocre, las actuaciones están bien, pero como digo, hay momentos en los que producen risa. Como punto positivo decir que la fotografía me parece sublime, me parece muy buena. Técnicamente es impecable y se nota el presupuesto, los movimientos de cámara son muy bonitos. La verdad es que es agradable a nivel audiovisual, pero a nivel de historia, a nivel de narrativa, es simplemente ni mediocre. No llega ni a la mediocridad. Por tanto, yo a esta película le cascaría un 3 sobre 10, porque es que, de verdad, si tienes insomnio, te puedo asegurar que esta película te lo va a curar. Porque yo me estaba durmiendo en vivo, como la señora esta del Canal Sur, me estaba durmiendo en vivo mientras la veía. Y no tengo mucho más que decir. Si has visto la película, pasamos a la zona con spoiler. Si no la has visto y quieres perder 115 minutos de tu vida, adelante, te recomiendo esta película. Vamos a la zona con spoiler. Si no has escuchado la zona sin spoiler, voy a recordar que le he otorgado a esta película un 3 sobre 10 y ahora más tranquilamente, más en detalle, me voy a extender con Smile y voy a comentar por qué me ha parecido, al contrario que mucha gente, una pedazo de basura. Es decir, que, como he dicho en la zona sin spoiler, yo tenía expectativas bajas. Antes de que se estrenara en el Fantastic Fest y de que llegara a más gente, yo decía, esto va a ser la típica de mierda, de sustos, comercial, coñazo. Pero bueno, vi las críticas y dije, igual sorprende, igual, oye, es una la revelación del año, la película de terror del año, como decían. Es que yo creo que no llega ni a Telefilm. A ver, tampoco nos pasemos porque técnicamente es impecable, es espectacular, a ver, espectacular, está muy bien y he de decir unos detalles más adelante, en escenas que comentaré más adelante de efectos prácticos que me han gustado muchísimo, pero creo que la película no se puede mantener simplemente por unas determinadas buenas escenas. Creo que en conjunto es nefasto y aburrido, ese es el problema. Además, está claramente inspirada, no sabría decir si inspirada, porque vamos, entre que ya copiaron a los cortos de Smiling Woman, no sabría si decir inspirada, pero me recuerda mucho a It Follows y a El Hombre Invisible. En este caso, como sabéis, la película juega con la locura de Rose o la maldición de Rose, porque en realidad no se sabe si es que la mujer realmente tiene un problema mental, ya que es terapeuta y está con personas que tienen enfermedades, o si es una verdadera maldición, como si esto fuera The Ring o The Grudge, por ejemplo. No lo sabemos, pero yo la verdad es que desde el primer momento pensé que sería una maldición, no creía que iba a ser su estado mental, ni mucho menos, simplemente lo pensé y efectivamente fue así, era una maldición. Como he dicho también un poco en la zona sin spoiler, aquí lo voy a ampliar más, creo que tiene una estructura cliché. La protagonista en el primer acto pues tiene esa situación, esa escena inicial que es poco satisfactoria, te deja frío porque realmente es la baza, la principal baza por la que te llama la película, que es la chica esta sonriendo, la Laura, que sale en las portadas, que dices, ostras, ¿qué pasará en esa escena en la que sale la chica? Pues simplemente se corta el cuello, se suicida delante de la doctora y ya está. No provoca ni susto, ni tensión, ni nada, no provoca nada, es que no provoca nada. La mujer se queda así como paralizada, oh Dios mío, se ha suicidado delante de mí, qué horror. Ya está, no pasa nada más. Entonces es una escena inicial poco prometedora y ya dices, uy, lo que se viene, si lo que se viene es peor que esto, ya no puede ir esto a mejor, sinceramente. Y efectivamente no va mejor, es horrible. Bueno, la protagonista tiene ese suceso, descubre poco a poco que tiene el problema, ya comienza el segundo acto cuando se va de vacaciones y quiere descansar, y entonces ya la presencia maligna empieza a afectarle en su vida. Nadie le cree, tiene un aliado que es Joel, el policía, y bueno, al final pues descubre la forma de eliminar ese problema y no lo elimina. Obviamente, como sabemos, al final pues el tema acaba mal, era bastante predecible todo. Pero es eso, tiene una estructura poco imaginativa, muy cliché, muy predecible, todos sabemos lo que va a pasar, La única sorpresa que hubiera sido es que fuera todo en su cabeza. Yo creo que hubiera sido más interesante, que también es otro gran cliché. Pero realmente de este concepto no creo que se pueda sacar algo más. Tendrían que calentarse demasiado la cabeza y yo creo que tampoco estaban por la labor de calentarse la cabeza para hacer una película realmente interesante, sino hacer un producto comercial que fuera simple, tranquilito para el público promedio y ya está. Es verdad que sí que me gusta que haya acabado mal, pero en fin, es un producto que no, que simplemente para mí no está hecho. Yo creo que si te gusta el terror, a ver, depende de los géneros que te gusten. Realmente considero que me gusta todo dentro del terror, pero el tema paranormal y demás tiene que ser muy original, muy bueno para que realmente me fascine. Es el subgénero que menos me gusta. A ver, paranormal hablando de maldiciones y cosas así, por ejemplo, Destino Final es espectacular, es una revolución dentro del subgénero paranormal. Pero esta es simplemente una de estas de ay, qué sustito, ay, que no sé qué, ay, que miedito, pim pam pum, poco pensar y ya está. Entonces, bueno, como sabemos, la maldición comienza cuando una persona ve a alguien quitarse la vida. Quitarse la vida a alguien que tiene esa maldición. Entonces le pasa la maldición a la víctima. Así es como comienza la pesadilla de la doctora Rose. Pero como digo, es una escena muy fría, muy sosa, muy aburrida, no provoca ningún sentimiento, no hay ni jumpscare, no hay nada. Y es que este tipo de películas, al menos dices, oye, si me produce sustos, bueno, pues al menos, oye, a mí me hace gracia que me den sustos, me encanta que me den sustos, pero es que esto no te produce ni sustos. Como he dicho antes, me produjo un medio susto en una escena, cuando ya la doctora Rose está maldita, tenemos la escena de la cocina, en la que está sola, una escena en la que yo, la verdad es que me desconcentré un poco, y vemos una panorámica donde se dirige hacia una zona vacía de la cocina y vemos la cara de Laura mirando directamente. Que literalmente lo que han hecho es coger en la imagen de Laura, meterla ahí, pegarla como si fuera un Photoshop mal hecho, y así es como se ve, bueno, Laura en la casa, en esa escena de la cocina, y ahí es cuando aparece y conocemos al marido de Rose, que es Trevor, y bueno, le pregunta, ay, ¿qué te pasa? No sé qué, dice, nada, nada. Bueno, en fin, una escena sin más. Después pasaríamos a otra escena importante en la que desaparece Bigotes y tenemos el problema de la alarma, que de repente le empieza a sonar, como que se activa. Claro, la doctora Rose no ha activado nada. Entonces aquí yo ya me empecé a calentar porque dije, no puede ser esto más cliché, no puede ser esto más previsible. Y es que hay un momento en el que llama para notificar el error de la alarma y vemos un plano de ella que está de espaldas y le dice, seguro que no has dejado a nadie en casa, no has dejado entrar a nadie en casa. Y obviamente se entiende que es la entidad maligna que está hablando con ella. Y entonces, claro, ella empieza a girarse lentamente y yo obviamente sabía que no iba a pasar nada. Es el típico cliché de uff, qué lentitud, que todo pasa súper lento, dando a entender que va a haber algún susto, y sabes perfectamente que no va a haber algún susto, porque los sustos se hacen cuando pasa algo inesperado o cuando no te lo esperas. Si tardas demasiado en realizar, digamos, ese susto, ese momento, al final el espectador sabe que no va a pasar nada. Y lo que pasa en realidad es que suena otro teléfono, que creo que era el teléfono de Trevor, la verdad es que ni me acuerdo, pero básicamente es como que le interrumpe ese giro que hace lentamente hacia atrás, hace un giro de 360 grados, no pasa nada, obviamente no pasa nada, era previsible, todo es previsible, no hay ningún susto en esta película. Después tenemos una escena que realmente me pareció buena relativamente, hay un poco de película en el cliché, es el momento en el que está escuchando los audios de la consulta que tiene con Laura, en el momento en el que se suicida y se escucha como dice, bueno, no me acuerdo qué decía Laura, pero el caso es que Rose escucha una especie de Rose en voz muy bajita y amplifica el volumen y de repente aparece Laura gritando, el fantasma de Laura gritando, y bueno, Rose pues se tira al suelo y demás. Ese, bueno, fue un jumpscare que más o menos dio susto, más o menos, me pareció divertido. A continuación tenemos la escena en la que ya Rose pues acude a una terapeuta, a Madeleine, a la doctora Madeleine, que le comenta el tema del trauma de la madre, ya que al principio de la película vemos cómo la madre se ha suicidado y pues se ve que eso ha afectado a su vida, a la vida de la doctora Rose. Madeleine le dice que probablemente eso sea lo que le está pasando a Rose, que por eso está viendo esas entidades malignas, por eso está imaginándose cosas, está teniendo alucinaciones. Y es lo que digo, es lo típico de uy, no le creen, nadie le cree, y en realidad sí que está pasando, pero nadie le cree, el personaje tiene ese conflicto, esa desesperación, porque nadie le cree, uy, pobrecita, tal. En fin, lo de siempre, sinceramente, es que no, es que es lo que digo, tiene una estructura muy básica. Después tenemos la escena con la mujer del profe, que es el profesor que se suicida ante Laura, porque se me ha olvidado comentar que Laura, la chica de la portada, le comenta en la consulta que desde que se suicidó el profesor delante de ella, pues le pasa lo mismo, le ve a gente sonriendo y que le obligan a hacer cosas, le pasan cosas muy raras, y la mujer se vuelve loca porque Rose le dice que le está pasando lo mismo que a su marido, y es como, hija, o sea, le empieza a gritar que se vaya de su casa. Es como, no entiendo esta escena, o sea, entiendo que igual la mujer se pensaba que se estaba burlando la doctora Rose de ella, pero vamos a ver, es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Yo creo que la mujer en realidad debería sentirse aliviada de que quizá a alguien le ha pasado lo mismo que a su marido. Entonces, no, a nivel argumental es que no le veo. O sea, entiendo que se tiene que hacer para continuar la película, porque si no se acabaría en un momento. Pero en fin, es que no. Me pareció un poco ridículo, me dio un poco de vergüenza ajena. Después tenemos también dos escenas interesantes que realmente, bueno, es lo más interesante de la película, junto con el final, que es la escena de bigotes, cuando la doctora Rose va al cumpleaños de, creo que era del hijo de su hermana, o bueno, de un familiar de su hermana, un niño, y le da un regalo en su cumpleaños y resulta ser que es el gato, el que está muerto ahí dentro del regalo. Obviamente eso no lo ha hecho la doctora Rose, ha sido de la entidad maligna. Y entonces hay un momento en el que ve a Laura sentada en una de las sillas. Nadie del cumpleaños ve a Laura, pero ella sí que le ve. Y se cae para atrás y se revienta contra una mesa de cristal. Ese es el jumpscare que a mí me asustó más o menos. La verdad es que me hizo bastante gracia cómo se cae para atrás. Pero bueno, es el único susto que me pareció realmente más o menos efectivo. Y luego la otra escena que me parece también interesante es la escena cuando ya después del cumpleaños del niño, de la escena del gato bigotes, va a contarle a su hermana que tiene un expediente, que ha sacado el expediente gracias a su amigo Joel, que es el policía. Ha visto cómo en internet hay gente que también le ha pasado lo mismo, de que se ha suicidado mientras estaba sonriendo. Va a hablar con su hermana, pero su hermana al final le manda a la mierda, básicamente. Y hay un momento en el que la doctora Rose se sienta en el coche y vemos cómo la hermana desde fuera va hacia el coche, se pega contra el cristal y de repente su cabeza se cae y se le queda justo en el cristal, mirándole fijamente y sonriendo. Y bueno, ese también es un susto que me parece que es divertido, que no me asustó, pero me pareció divertido dentro de lo que cabe. Otra escena que también me parece interesante es cuando va al hospital a matar a uno de los pacientes que ella tenía dentro de sus pacientes, dentro de su historial de pacientes, ya que descubre, gracias al personaje de Robert Tully, interpretado por Rob Morgan, como he dicho, gracias a ese personaje descubre que para eliminar la maldición tiene que matar a alguien delante de un testigo. Entonces se dirige al hospital con un cuchillo e intenta matar al hombre que está ahí recluido en una sala de hospital, en una habitación de un hospital. Y me pareció guay porque empieza a clavarle el cuchillo y se ve bastante realista cómo le clava el cuchillo en el abdomen, en el pecho. Me hizo mucha gracia cómo su jefe empieza a mirar la escena y empieza a gritar como un loco. La gente en la sala se rió. Más que perturbar, provocaba risa. Y eso es un gran problema, ya que una escena que supuestamente tiene que perturbar, ¿por qué provoca risa? Pues porque está mal hecho a nivel de acting, a nivel de dirección, a todos los niveles básicamente. Pero resulta que obviamente es una imaginación de ella, no ha matado a nadie. Por tanto, ¿qué hace? Decide irse a la casa de su madre. Decide irse a buscar su pasado para acabar con esto, ya que el origen de todo realmente reside en ello, en la muerte de su madre, el suicidio de su madre. Y perdonadme si me equivoco, si igual no me enteré bien, pero no entiendo la verdad qué relación tiene el suicidio de la madre con la maldición de la sonrisa. Porque entiendo que la maldición se pega cuando una persona ve a alguien suicidarse y tiene esa maldición. Pero claro, la madre cuando se suicidó tenía esa maldición, porque si es así, ella de niña se tendría que haber contagiado esa maldición. Pero no se contagia, por así decirlo, hasta que vea a Laura, a la paciente del principio. Entonces no entiendo muy bien qué relación tiene su pasado con la maldición de la sonrisa. Pero bueno, el caso es que va a la casa, a su casa, a su antigua casa, que está ya abandonada, y en una secuencia muy lenta, muy aburrida, muy bien iluminada, pero muy aburrida, que se da paseitos por la casa y no sé qué, encuentra a la madre, que obviamente todos sabemos que es una alucinación, es intencionado, y le empieza a sonreír. Y entonces se transforma en una especie de niña Medeiros de Rec, la película Rec. Se transforma en una especie de monstruo genérico, rollo Slenderman, que sonríe, que tiene la cara cara blanca, muy mal maquillada, que parece un fantasma, pero que da más vergüenza ajena que otra cosa. Y bueno, básicamente, pues le persigue, no sé qué, tiene un candelabro, lo revienta contra el suelo, se incendia la casa y vemos cómo la madre, en su forma monstruosa, muere. ¿Qué pasa? Cuando sale de la casa, se dirige a casa de Joel, donde tiene una alucinación, otra alucinación, y es que Joel, bueno, le dice la doctora Rose: Joel, quiero quedarme en casa, por favor, que tengo miedo, no sé qué, bla, bla, no sé qué. Y Joel empieza a sonreírle. Vaya, no se lo esperaba nadie. Además, en el plano, en el contraplano que tiene Joel, vemos como hay una puerta medio abierta y yo digo, es que seguro que esta puerta se abre y sale alguien de ahí. Sorprendentemente no salió nadie de ahí, pero bueno, básicamente, pues le sonríe, la doctora Rose se va corriendo, uy, qué miedo, no sé qué, me persigue, bla, bla. Y cuando abre la puerta, se encuentra otra vez en la casa de la madre. Por tanto, comprendemos que ha sido una alucinación. Y ahí ya se encuentra otra vez al monstruo de la madre, y vemos cómo se quita la cara, se arranca toda la piel. Y este es un momento que me gustó muchísimo, ya que vemos cómo, en realidad, el demonio es una especie de monstruo sin piel que va acumulando los cuerpos de la gente que ha matado. Y vemos cómo tiene un montón de sonrisas acumuladas y un montón de gente acumulada. No sabría explicarlo de una mejor forma, pero es muy perturbador y está muy bien hecho a nivel de efectos prácticos. De hecho, los creadores de estos efectos son Amalgamated Dynamics, que han participado en sagas como Alien, a partir de la tercera película de Alien, y en sagas como Temblores y en muchas otras películas de monstruos. Esos efectos prácticos están muy bien conseguidos, son muy perturbadores y muy agradables a la vista. Bueno, me refiero a agradables a la vista para mí, que me encantan los efectos especiales prácticos, asquerosos, el body horror y esas cosas, pero obviamente agradables no son. Y entonces nada, simplemente pues se traga a la doctora Rose y la mata, la posee básicamente. Y entonces vemos como Joel llega a la casa y observa cómo la doctora Rose está sonriéndole con una cara totalmente cambiada. Y a través de sus ojos vemos como Rose se suicida, se quema viva, pasándole la maldición. Y así acaba Smile. Un final muy perturbador, poco comercial, poco hollywoodiense, en el sentido de que no es un final satisfactorio para las grandes masas, que acaba con todos felices, con el mal derrotado. Acaba mal, y eso a mí me encanta, cuando acaba mal mucho mejor, pero no quita que el conjunto sea nefasto, es lo que he dicho. Hay muy buenas escenas, la escena del gato, la escena de la hermana que se le cae la cabeza está interesante también, la escena de la madre monstruosa está muy chula, la escena inicial es malísima, sinceramente. Se me ha olvidado comentar una escena que también me pareció de las mejores dentro de lo mala que puede ser la película, y es cuando Rose está pensando en asesinar a su terapeuta, la doctora Madeleine, y de repente aparece en su casa. Le dice, oye, vamos a hablar un momento, no sé qué, le deja pasar, se sientan las dos en el sofá, una frente a otra, y de repente Rose recibe una llamada. ¿De quién es la llamada? De la doctora Madeleine. Y entonces, obviamente, el ser, el ente que está con Rose no es la doctora Madeleine, sino la entidad maligna. Rose escapa de esa entidad, y entonces es cuando se dirige a casa de su madre. Ya definitivamente decide cortar, pero vamos, inmediatamente decide acabar con esto de una vez por todas. Y no hablemos de la banda sonora, porque yo creo que es directamente música ambiental genérica que no va a recordar nadie. Lo siento mucho por el compositor, pero es típica música de ambiente que se utiliza para aumentar un poco la tensión en esas escenas carentes de tensión. Y es eso, lo único que causa es risa e indiferencia y cara de sueño, porque es la cara que se me quedó. Al acabar de verla, yo ya estaba desconectando al final, no podía más. Muy pocas veces miro la hora en el cine para ver cuándo se acaba. Obviamente veo la hora con el teléfono metido en el bolso para no iluminar la puta cara de la gente, porque hay gente que parece que no entiende que el teléfono móvil tiene una opción de brillo, ¿no? Para no deslumbrar a la gente que está viendo la película. Hay gente que eso no lo entiende. Pero bueno, gracias al demonio de Smile, se acabó. Es otro punto positivo de la película, que la película tiene final. Como elementos finales a comentar, curiosos, he de decir que vi dos veces el reflejo de la cámara tal cual. La primera vez es cuando va a casa de Joel a pedirle el expediente e información sobre estos sucesos que han ido pasando, sobre la maldición de la sonrisa. Cuando Rose toca la puerta de Joel, vemos cómo se refleja, digamos, el panel de cristales del edificio, pero hay una pequeña sección de ese panel de cristales en el que se refleja una estructura, una forma cuadrada, justo donde se encuentra el punto de vista de la cámara. Entonces, claramente eso era la cámara que estaba posicionada estratégicamente para que no se reflejara, pero se ve que les salió mal, al menos yo me fijé en ello. Y la segunda es cuando ya al final va a casa de la madre, que se ve un plano de grúa, como el coche va hacia la casa de la madre y se ve en el cristal trasero, básicamente se ve la grúa de la cámara, como está elevándose hacia arriba. Yo al menos me fijé, lo vi, perdón por ser tan tiquismiquis, eso es un trabajo que le pertenece al canal Random, grandísimo canal, que me encanta, pero en fin, soy así, es lo que hay, y yo me fijé en esas chorradas, que nadie se suele fijar, pero me pareció curioso y gracioso. En definitiva, es una película comercial, aburrida, estupenda técnicamente, pero ya, no tiene nada más. Y bueno, es verdad, decir, las actuaciones también me gustaron, dentro de lo que cabe. Hay algunos momentos que son de comedia involuntaria, la verdad, pero en general hacen un buen trabajo de actuación, pero más allá de eso no tiene nada más la película. No entiendo por qué ha gustado tanto, entiendo que ofrezca algo diferente en el sentido del aspecto paranormal, alguien que está sonriendo es algo muy atractivo y bueno, es un concepto atractivo, pero que como digo, tampoco creo que se le pueda dar una vuelta de tuerca espectacular. Hay que calentarse mucho la cabeza para darle cierto interés y esta película no lo consigue. Es una película escrita en piloto automático y que no da más de sí. Así que yo lo siento si no os gusta lo que he dicho, pero tristemente es así y no puedo cambiar mi opinión. Yo me despido, podéis escucharme en vuestras plataformas de podcasting favoritas y podéis seguirme en Instagram, Twitter y TikTok con @satanescinéfilo. Nos escuchamos en el siguiente episodio.